Program 339, Part 2. Entrevista de Tony Alamo. Reporte del diario investigativo de Greg Szymanski, cadena Radio República. Parte 2. Programa 339A. Greg Szymanski comienza diciendo: aquí estamos de nuevo hablando con el pastor Alamo y continuaremos. En la última hora hablaremos acerca de la importancia del salir a las calles y hablar con el público acerca de este mensaje. Porque como ya discutimos, el pastor Alamo se encuentra en muchas estaciones de radio y es algo efectivo. Sin embargo, lo que es aún más efectivo es el conocer a personas cara a cara, que se logra cuando uno sale a las calles. Y usted, pastor Alamo, lo ha hecho por más de 40 años con 1,000,000,000 de tratados. Pastor Alamo, desde el tiempo en que comenzó su ministerio hasta ahora, ¿qué cambio ve usted en este país? ¿Hemos progresado o deteriorado desde el tiempo en que usted ha estado ministrando? El pastor Alamo contesta diciendo: hemos progresado porque antes, cuando recién salvo, no había nadie ni en Hollywood que celebraba las Navidades. No que el decorar árboles y casas es algo tan importante, pero esto muestra que la gente ahora está creyendo en Jesús. Y muchos profesan creer en Jesús. Incluso el presidente, aunque está edificando monumentos en Washington, D.C., para el Vaticano. El Vaticano es el enemigo más peligroso de todo el mundo, es anticristo. Uno o es parte de Cristo o del anticristo. Pero lo que veo hoy es mucha gente que cree en Jesús, pero no correctamente. Y la Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que habría una gran apostasía, que es la apostasía de la iglesia y el diablo. El espíritu del anticristo entraría en el templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? El templo de Dios eres tú y yo. La Biblia dice: ¿no sabes que tú eres el templo de Dios? Y el diablo dirá que él es Dios. Cuando una persona no lee la Biblia lo suficiente y le escucha a los falsos maestros y predicadores, llegará a creer que mi ministerio no contiene suficiente amor, porque nosotros predicamos que Dios una vez destruyó la tierra con agua, que está a punto de destruirla con fuego, y que no va a regresar hasta después de las tribulaciones. Pero, ¿qué es el amor sino el guardar los mandamientos de Dios? ¿Y qué clase de amor sería extraviar a la gente de oír la verdad? Cuando uno oye la verdad, y la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios, cuando uno sabe la verdad lo librará. Las falsas doctrinas diciendo que Dios es todo amor no librarán. Dios es el Todopoderoso, Eterno y Santo. El problema hoy en día es que todos parecen haberse vuelto cristianos y las grandes organizaciones son católicas. Cuando los medios noticieros dicen que fueron los cristianos que nominaron a Bush, esto no es verdad. No fueron los cristianos, fueron los católicos. Muchos judíos, y yo soy judío, nosotros luchamos en Alemania y en Checoslovaquia. Fue dicho que fueron los cristianos que estaban matando a los judíos, con gas y en hornos. Los judíos no sabían nada. Los que los estaban matando no eran cristianos, sino católicos. Greg Szymanski interpone diciendo: regresaremos después de este corto mensaje para introducir a John Piller, quien está en la línea. Pasaremos el próximo segmento con él. Luego, en la última media hora, regresaremos al tema que estamos cubriendo ahora mismo, exponiendo el nuevo orden mundial y cómo su fuente es el Vaticano. Regresaremos después de cortos mensajes. Greg Szymanski regresa diciendo: aquí estamos otra vez en el diario investigativo. Soy su representador, Greg Szymanski. Mi invitado es el pastor Tony Alamo. En la primera hora, el pastor Alamo mencionó brevemente cómo ha sido perseguido, amenazado y hasta encarcelado por 4 años por tratar de esparcir el Evangelio. Todo comenzó 40 años atrás, después de que abandonó su negocio de discos. Y hay una página en su sitio web titulada Falsos acusadores contra el pastor Tony Alamo. Deben visitarla en www.alamoministries.com. Allí leerán acerca de muchos de los casos contra el pastor Tony Alamo que han sido desestimados en la Corte Superior en California. También leerán acerca de la verdad de Tony Alamo, así como el subversivo fiscal del Distrito de Los Ángeles contra Alamo. Podrán leer acerca de cómo Alamo fue condenado a la prisión injustamente y cómo el abogado Chris Belcher Hayes hubiera comprobado la inocencia del pastor Alamo. Y así ha continuado durante los años, y el pastor Alamo ha permanecido fuerte, todavía predicando la palabra de Dios de sus muchos ministerios a través del país. John Piller nos acompaña ahora. Él antes era un agente del FBI, quien fue dado la tarea de primero asesinar a Tony Alamo. Luego abandonó el FBI después de ser dado esa tarea, puesto que no encontró razón por la cual matarlo. Por tanto, rehusó asesinar al pastor Alamo. Me ha dicho muchas veces John Piller que el pastor Alamo estaba limpio y que por eso tuvieron que inventar cargos contra él, teniendo que ver con los impuestos internos. Y por esos falsos cargos tuvo el pastor que pasar 4 años en la prisión desde ese tiempo. John Piller le ha pedido perdón al pastor Alamo. ¿Cómo te encuentras hoy, John? John Piller contesta diciendo, que Dios te bendiga a ti, Greg, y al pastor Alamo. Los aprecio a ambos, y lo que están tratando de hacer, espero que todos los radioyentes sean bendecidos por escucharlos. Yo he hecho todo en mi poder para estar siempre en paz con Dios, puesto que no sé cuándo buscarán matarme por las cosas que he dicho y hecho en su programa. Tengo que ir a la oficina del FBI para tomar 3 exámenes detectores de mentiras acerca de la información que expuse, porque es en contra de la ley mentirle a una agencia federal. Greg Simaski interpone diciendo, «El pastor Alamo está aquí». ¿Quiere usted, pastor Alamo, decirle algo a John Piller? Yo sé que se han vuelto amigos desde lo que pasó. El pastor Alamo y John Piller se saludan. John Piller le dice al pastor, le saludo recordándolo que en el libro de Esther se le fue dicho a ella, ¿quién sabe si para este propósito fuimos escogidos, nosotros? El pastor Alamo añade diciendo, sí, tipos como nosotros. John Piller dice, el pastor Alamo no había hecho nada malo, su récord estaba muy limpio y yo no podía conseguir nada malo en él. La mayoría buscados por las fuerzas de tareas del FBI, la Agencia del Alcohol, Narcóticas, Armas y Explosivos, eran miembros del KKK y de otras organizaciones malvadas. Eran terroristas y otros personajes tratando de apoderarse del gobierno de los Estados Unidos y cosas así. Pero el pastor Alamo era un hombre tan limpio que tenía tiendas, negocios, gasolineras y un restaurante, tratando con esos negocios de ayudar a los más necesitados. Y yo conocía a varios de los miembros de su ministerio tratando de venderle drogas y armas y cosas así, para poder usar algo contra el ministerio. Pero ninguno de los miembros estaba interesado en hacer nada malo, tampoco tenía nada malo que decir del pastor Alamo. Yo nunca había visto algo así. Es la única tarea que había sido asignada donde el tipo que estaba supuesto de matar era más inocente que cualquier otro. Mientras tanto, había oído tantas cosas malas del pastor Alamo, dichas por los agentes federales. me seguían diciendo de lo malo que era y de lo peligroso. Me dijeron que si no podía entraparlo y enviarlo a la prisión federal, que tendría que matarlo y hacerlo parecer como un accidente. Mientras tanto, yo estaba pensando, nunca he matado un ministro, y especialmente un ministro inocente, porque no podía conseguir nada malo en él. Me recordó de Jesucristo. Todos trataron de buscar algo malo en él, pero no pudieron. Trataron de atraparlo en sus palabras y de otras maneras. Así que me estaban mandando a hacerle daño, pero no podía. Al fin tuve yo una cita con unos tipos de los impuestos internos. Al Capone fue encontrado culpable en una corte de la ley por no pagar impuestos. Así que yo les dije a los agentes federales que la única manera que podrían atraparlo y encarcelarlo es acusarlo falsamente de no haber pagado sus impuestos. Muchos de los agentes de los impuestos internos ni conocen sus propias reglas o leyes. Les dije que tendrían que complicar aún más sus propias reglas para que pudieran culpar y así condenar a Tony Alamo de no pagar sus impuestos. Craig Simaski interpone diciendo, y Tony Alamo pasó 4 años en la prisión bajo 4 cargos falsos del IRS, los impuestos internos. Pastor, ¿cómo pudo soportar las cosas que le acontecieron y las cosas que le estaban tratando de hacer? John Piller evidentemente estaba envuelto en esas cosas. ¿Qué estaba pasando usted durante ese tiempo? El pastor Alamo contesta diciendo, me acusaron de todo menos de matar a la madre de Bambi. Hablaban de mí y por la manera que hablaban creía yo que estaban hablando de otra persona, porque las cosas que decían no era la verdad. Y mi difunta esposa se hartó de la persecución. Ella murió el 8 de abril de 1982. Una vez que yo aprendí de las cosas que estaba haciendo el Vaticano, las expuse en literatura, así como cuando aprendí del señor Piller las cosas que confesó, las expuse en mi literatura. Y tú, Greg, también expones la verdad de muchas cosas y estás haciendo un trabajo muy fenómeno. Revelas la verdad. Yo escribí un folleto llamado El malvado gobierno unimundial. Sus agentes están clamando ser agentes de los Estados Unidos. El mismo señor Piller dice que muchos ni saben lo que hacen, solo toman órdenes de arriba y no se dan cuenta que todos están viviendo bajo la ley canónica romana ahora mismo. Este país ya no es los Estados Unidos de América. Ya no hay libertad de religión. Si uno está predicando el Evangelio y que los homosexuales terminarán en el infierno y que no debemos de asesinar, porque los textos originales de la Biblia dicen que no estamos supuestos de asesinar. No dice matar, sino asesinar. Los que cometen aborto están asesinando. Y cuando uno predica tales cosas, vienen tras de uno. Apenas oí del señor Piller, escribí acerca de ello inmediatamente. Él habló con uno de los hermanos en el ministerio, Dan Sweat, y le pedimos permiso a John Piller para grabar su confesión. John Piller dio su permiso. Lo grabamos y de su grabación salió un folleto. Craig Simaski interpone diciendo, John Piller, las órdenes que recibiste de asesinar a Tony Alamo, ¿de quién vinieron? John Piller contesta diciendo, no puedo jurar a eso, pero eso fue lo que me dijeron. Me dijeron que William Jefferson Blee, su verdadero nombre también conocido como William Jefferson Clinton, me gustaría hacerle una pregunta al señor Alamo. Yo fui a la librería de Clinton el otro día y mi esposa me señaló, porque yo antes era un amigo de Bill Clinton. Por supuesto que ya no lo soy ahora que soy salvo y que veo la luz, gracias al pastor Alamo y la gracia de Dios. Pero yo estaba en la librería y me encontré con muchos que antes trabajaban conmigo y que todavía son amigos de Bill Clinton, todos muy bien armados y protegidos. Y Bill Clinton, más protegido que todo, tiene un hogarcito moderno construido arriba de la librería, cuando quiere quedarse allí por alguna razón. Pero cuando me encontré en el tercer piso, noté todas las cosas que fueron regaladas a Bill Clinton por el gobierno musulmán, como una estatua de un caballo de plata con una montura de oro, todo revestido en una caja de vidrio. Arriba de eso, y me han dicho ciertas personas, si ambos de ustedes conocen la Biblia mejor que yo, especialmente el pastor Alamo, pero había un retrato grande de Bill Clinton y he oído que cuando venga el anticristo, que todo el mundo sería unido y que el anticristo estaría vestido con un turbante de color azul claro. Y en los últimos antiguos, el color azul era el color simbolizando la humanidad y la honestidad. Así que estaba yo visitando la librería de Clinton y mi esposa nunca había sido una amiga de Clinton. Me señaló un retrato de Bill Clinton vestido con un turbante azul. Y miré y ahí estaba un retrato de Bill vestido en azul, con un turbante azul. Y si visitan el sitio web del Museo Vaticano, verán que hay un hombre que dicen ser un tipo anticristo, que estaba contra Dios y quien perseguía a muchos buenos cristianos en los tiempos antiguos. Hay un edificio en que él habitaba que es una réplica exacta de la mansión usada por gobernador del estado de Arkansas, quien era Clinton, muchos años atrás. Cuando tuve una conversación con Will Jefferson Blay, también conocido como William Jefferson Clinton, algunos de mis amigos judíos me dijeron que su nombre original se convierte a 666. Probablemente por eso se cambió el nombre. Pero años atrás, antes de convertirse en gobernador, me dijo que él iba a ser gobernador y luego presidente. Me dijo también que él sería presidente por 2 turnos y que su esposa sería senadora y que después de ello sería presidente, y que él al fin se volvería en secretario general de las Naciones Unidas. Yo conocía a Clinton, yo conocía a su familia entera. Yo conocía a Roderick Casty Clinton, Butch Casty Clinton, el último que recibió perdón justo antes de salir de la presidencia. El tipo era muy extraño, pero más honesto que Bill Clinton en sus sueños. Bill es un tipo tan deshonesto y tan extraño que uno no sabe lo que va a hacer en cualquier instante. Un instante te puede ofrecer una buena posición, en otro instante puede alquilar a alguien para que te maten. Greg Simaski interpone diciendo, y sé que usted, pastor Alamo, no se fue muy bien con Bill Clinton, ¿verdad? Y usted tenía un ministerio en Arkansas cuando Bill Clinton era gobernador del estado, ¿correcto? El pastor Alamo contesta diciendo, nosotros cenamos juntos y hablamos en muchas ocasiones cuando él era gobernador y cuando yo no sabía qué tipo de persona era. Dolly Parton estaba en mi restaurante, y Clinton me pidió que se la presentara. Yo le dije a Bill Clinton que le preguntaría a ella, y ella dijo que estaba bien. Por tanto, lo llevé a donde estaba ella, y él, muchos años más tarde, escribió acerca de ello en su libro. Habló acerca de mí y cómo le introduje a Dolly Parton. En ese tiempo él me estaba ofreciendo todo bajo el sol, porque sabía él que yo tenía muchos seguidores y él quería mis votos. Sam Sexton, quien es uno de sus consejeros y quien también era uno de mis abogados y quien atendía mi iglesia, me dijo que este hombre es clase de persona que te trata bien un día y el próximo te quiere matar. Greg Simaski interpone diciendo, vamos a tomar un corto reposo. Regresaremos con John Piller y Tony Alamo justo después de este corto mensaje. Greg Simaski regresa diciendo, aquí estamos otra vez en el diario investigativo, escuchando una historia interesante, triste, pero con un fin que es sumamente interesante. Estamos hablando con el exagente del FBI, John Piller. Nuestro invitado principal es el pastor Tony Alamo. John Piller nos está acompañando por esta media hora y es algo positivo y comprobado cómo el FBI y el gobierno dirigido por Clinton trataron de destruir al pastor Alamo de varias maneras. Y así terminó pasando 4 años en la prisión después de ser condenado injustamente por los impuestos internos, y no pudieron hacer nada más contra él, menos cargarlos falsamente de no pagar impuestos. Sin embargo, incluso desde la prisión predicó el Evangelio. John Piller abandonó el FBI justamente después de este caso. No pudo soportar más. Desde entonces, John Piller le ha pedido perdón al pastor Alamo. El pastor Alamo lo perdonó, pero sí hay radioyentes del FBI o sacerdotes o monjas o cualquiera que conoce a tales, denle una copia de este programa para que más salgan y digan la verdad así como ha hecho John Piller. Él ha hablado en mi programa muchas veces acerca de otras cosas en que estaba una vez envuelto. Él estuvo envuelto en lo que pasó en la ciudad de Oklahoma, hueco y más trampas, pero ha pagado el precio. Primero lo trataron de atrapar por asesinato, lo cual no llegó a ningún lugar. Luego atraparon a su hijo, quien estaba en el militar. Su hijo ha sido condenado a una vida entera en la prisión por un asesinato que no cometió. Y todo porque Jan salió adelante. Pastor Alamo, yo sé que usted está tratando de ayudar al hijo de John Piller y orando por él. Pero esto es un aspecto muy interesante de esta historia. El Vaticano ha atacado mucho a la familia de John por su confesión. Pastor Alamo, ¿qué dice usted de esto? El pastor Alamo contesta diciendo, hemos hecho contacto con mi abogado en Nueva York, Eric Lieberman, y él es un buen abogado, aunque en lo general los abogados son todos malos. Pero este hombre ha ganado varios casos para nosotros en el área de Fort Smith y Alma. Yo lo he alquilado para hacer lo que pueda hacer para tratar de sacar a ese joven de la prisión, porque no podemos solo orar por la gente. Tenemos que ser como el buen samaritano. Estamos supuestos de hacer algo. Hay que limpiar las llagas, darles de comer, vestirlos, visitarlos en la prisión o tratar de sacarlos. Porque yo estuve en la prisión bajo cargos falsos y sé cómo se debe sentir su hijo. Y me imagino cómo se siente el padre. Su corazón debe de dolerle sabiendo que su hijo está en la prisión por algo que no hizo y todo lo que pasó por no asesinar a quien querían que asesinara. El Vaticano es malvado, es el régimen de Satanás. El anticristo es un cuerpo corporal de cientos y cientos de millones de personas. El apóstol Juan declaró que incluso había anticristos en su tiempo. Un cuerpo compuesto de millones, quizás billones de personas que han aceptado la doctrina anticristo. Y lo mismo es con Jesús. Jesús es un cuerpo corporal. No es solo un hombre, sino todos nosotros juntos. Está compuesto de los que han sido nacidos de nuevo. Craig C. Maskin interpone diciendo, quisiera ahora hacerle una pregunta a John Piller. Tú, John, le has pedido perdón al pastor Alamo y tú, hijo, ahora estás sufriendo en prisión por el resto de tu vida porque expusiste mucho acerca del FBI y sus asesinatos, mentiras y órdenes que han bajado del gobierno para deshacerse de personas como Hueco. Ruby Ridge y en la ciudad de Oklahoma, la lista continúa. Y estamos en tiempos de pura violencia en este país. John, ¿quieres tomar unos 2 minutos para decir unas últimas palabras acerca del pastor Alamo y de ti mismo y qué piensas? John Piller contesta diciendo, yo había recibido honores de las Naciones Unidas, del Nuevo Orden Mundial, sin saber que para ellos trabajaba. Pero el Nuevo Orden Mundial está muy contra el pastor Tony Alamo. Por tanto, es obvio que el pastor Alamo está haciendo algo bueno. Y como ya he dicho, si no podían matarlo, querían terminar con su ministerio y pararlo de seguir distribuyendo su literatura. Así que desde entonces he estado leyendo su literatura. Pero trataron de atraparme, diciendo que yo había matado a un desaparecido y a una mujer llamada Kathy Ferguson, quien era una amiga de Clinton. Al final decidieron que ella cometió suicidio. Ella era la mujer de Danny Ferguson, quien se olvidó de todo lo malo que le había hecho Clinton y de todas las maldades que hizo por Clinton. Pero que Dios bendiga al pastor Alamo. Aprecio lo que él está tratando de hacer por mi hijo y que me perdonó por lo que yo traté de hacerle. Aprecio también su programa. Greg, la prensa me ha tratado muy mal. El siguiente viernes me voy de vacaciones por 2 semanas y cuando regrese voy a seguir adelante protestando y haciendo todo en mi poder para sacar a mi hijo de la prisión. Su nombre es John Christopher Piller, 107832 ERU P.O. Box 180, Birky, Arkansas 72302. Él ha estado en la prisión por 11 años, sirviendo vida por asesinato. No hay cuerpo, no hay arma, no hay sangre, no hay nada que comprueba que él es el culpable de ningún crimen. Pero que Dios bendiga al pastor Alamo y su ministerio, y a usted, Greg, y sus radioyentes. Y siempre es un placer hablar con usted. Greg Simaski interpone diciendo, Jan, sigue en contacto conmigo y te invitaré a mi programa otra vez. Quiero que todos sepan acerca de tu hijo, haciendo todo en mi poder como está haciendo el pastor Alamo para ayudarlo. Tenemos que hacer algo para ayudar a sacar a tu hijo de la prisión por un crimen que no cometió. Es una larga sentencia que tiene, una sentencia de vida, y el pastor Alamo sabe lo que es pasar tiempo en la prisión. Vamos a hablar más acerca de tu hijo la próxima vez, ¿está bien? John Piller contesta diciendo, «Sí, señor». Greg Simaski le dice ahora al pastor Alamo, ¿quiere decir algo antes de nuestro próximo reposo? El pastor Alamo responde diciendo, repito lo que dijo John Piller. Greg, aprecio tu programa y te aprecio mucho por el buen trabajo que haces. Que Dios los bendiga a ambos. Greg Simaski dice, John, te hablaré otro día. Que te vaya bien en tu vacación. Pastor Alamo, permanezca a donde está. Nos queda media hora. Regresaremos en 3 minutos al diario investigativo. Greg Simaski regresa a la segunda hora final con el pastor Alamo y dice, y quería mencionar que deben de visitar a la republicbroadcasting.org. Es un sitio web y pueden escuchar este programa en vivo. También encontrarán en el sitio web los archivos que tenemos. Están al día, de nuevo, después de lo que pasó, hasta el 25 de enero, podrán ver todos los archivos. Y los nuevos, desde el 25 de enero hasta ahora, serán agregados en unos días. Mientras tanto, si quieren escuchar este programa, una hora después de que ha sido grabado, a cualquier hora, lo pueden hacer visitando mi sitio web en www.rctic.com. Y allí encontrarán una cajita oscura que dice Important Notice. Click Audio Archives Here. Y allí podrán conseguir todos estos programas, porque queremos estar seguros de que programas como el de Tony Alamo no sean perdidos. Quiero mencionar que Artie Beacon ha sido un sitio web por mucho tiempo, esparciendo mucha información. Yo soy un ex periodista para los medios noticieros. Todavía trabajo como un periodista, pero limitándome al esparcir solo la verdad. Yo pasé 6 años en Italia trabajando como un reportero allí. También estaba envuelto en la radio y en otras cosas, pero aprendí durante este tiempo acerca del Vaticano. Aprendí cómo es que información puede ser ocultada a los Estados Unidos. Cuando regresé a los Estados Unidos, estudié ley y me gradué como abogado, aunque nunca practiqué porque decidí dedicarme a esparcir la verdad. Y hablaremos más acerca de la verdad con el pastor Alamo. Pero quiero mencionar que Art C. Beacon ha existido por mucho tiempo. Allí conseguirán información fechada desde hace mucho. Pero quiero mencionar que en poco habrá un nuevo RC Beacon. Mi sitio web cambiará un poco y lo que voy a hacer es un poco más. Recibirán más de lo que han estado recibiendo. Habrá un diseño nuevo, una nueva vista. Por supuesto que la verdad del Vaticano nunca cambiará. Yo temo más a Dios que a esos criminales, pero verán un poco más en mi nuevo sitio web. Y espero que visiten mi sitio web y apoyen mi esfuerzo. Y pido ayuda, como siempre, para seguir adelante, mes por mes. Pero de una manera u otra, logramos seguir adelante. Lo hacemos y así seguiremos mientras que tenga yo aliento en mi cuerpo. Pastor Alamo, vamos a regresar a usted. Su mensaje es tan vital, tan importante. Usted ha sido crucificado por este gentío. Pero, ¿cómo está envuelto el Vaticano en saber estas cosas? Cuando yo comencé a descubrir estas cosas mientras en los Estados Unidos, vi tantas fuentes que tenía volverse secas, y hasta fui contactado por alguien que trabajaba para el Nuevo Orden Mundial, y él me aconsejó a entrenar en la radio. Me dijo, «Nunca llegarás a ningún lugar haciendo lo que haces». Y mi contestación a él fue, no puedo, tengo que tratar de averiguar qué es la verdad respecto a esta caída religiosa de los Estados Unidos. No me importa si los culpables están vestidos como sacerdotes o no. Tampoco me importa si los culpables son parte del gobierno o del FBI. Solo quiero saber la verdad y quiénes son. Me imagino que las víctimas del 9-11 y sus familiares también se sienten como yo. Pero, ¿entiende usted cómo es que tratan de ocultar la verdad y mantener la verdad en una esquina para que la mayoría nunca oiga la verdad? El pastor Alamo contesta diciendo, «El Vaticano está usándonos a nosotros como su músculo. Lo que debe de hacer los Estados Unidos es salirse de las Naciones Unidas, porque nos están usando a nosotros. Las Naciones Unidas no son nada sin nuestra fuerza militar». Necesitaban otro Pearl Harbor, y yo escribí un folleto titulado Otro Pearl Harbor. No pueden causar que los americanos quieran ir a guerra hasta que suceda alguna catástrofe. Así que lo que hacen es fabricar un cuento acerca del país que quieren atacar, culpándolo de un gran crimen. Así que cuando querían apoderarse de Irak y de Irán, y la gente musulmana está tan envuelta en su falsa religión que no sabe que su religión es una rama del Vaticano. Alberto me dijo estas cosas y averigüé que es la verdad. Cuando uno está hablando con un musulmán, está hablando con un católico. Así que cada vez que las Naciones Unidas quieran apoderarse de un país, lo que hacen es culpar, por ejemplo, a los de Irak y a los de Irán. Luego llaman a nuestro poder militar y los mandan a bombardear el país. Luego el Vaticano se gasta 1,000 millones de dólares para ayudar a tal país a reconstruir después de que ha aceptado la ley canónica romana, que es la democracia. La democracia no es nada más que la dictadura. La democracia comenzó en el Vaticano y es algo venenoso. La democracia exalta la idea que la mayoría tiene la razón. En otras palabras, la mayoría reina. Lo único que debe reinar sobre nosotros es la palabra de Dios. Pero por supuesto que han avanzado demasiado y avanzará a menos que la gente se arrepienta. Así que, aunque la sociedad de Birch, que era una rama del Vaticano, está ahora diciendo que todos debemos salir del Vaticano, incluso Alemania estaba deteriorándose cuando estaba con el Vaticano, porque el Vaticano estaba usando el militar de Alemania y robándoles de todos los que tenían, y así han hecho con nosotros en los Estados Unidos. Nuestra industria ha llegado a nada, así como muchas otras cosas. Así que lo mejor que pueda hacer los Estados Unidos es salirse de las Naciones Unidas y convertirse en una nación soberana. Nosotros, de los Estados Unidos, no somos una democracia, sino una república. Cuando la gente se convierte en una democracia, e incluso el canal de historia dice que la democracia comenzó en el Vaticano, y es su teoría de cómo el Vaticano debe de controlar al mundo. Cualquier hora que un país no quiere someterse al Vaticano, llaman a las tropas de los Estados Unidos y nuestras tropas se convierten en los matones del Vaticano. Están usando nuestro militar para apoderarse de cada país del mundo y todo para el Vaticano. Y Bush es un católico. Él dijo abiertamente que haría lo que fuera para el Papa y ha dicho esto varias veces. Y sus palabras están bien documentadas. Sus declaraciones han sido impresas en periódicos católicos. Bush es un católico. La Biblia dice que el Vaticano es responsable de cada maldad en la faz de la tierra, y la gente permanece parte de él, que significa que voluntariamente están queriendo ser parte del anticristo, que es lo mismo que blasfemar el Espíritu Santo. Y no hay perdón por tal cosa, ni aquí ni en el mundo venidero. Así que si yo fuera alguien oyendo estas cosas y sabiendo que hay miles de personas que se han salido del Vaticano y el culto católico romano, yo me saliera de allí lo más pronto posible. La Biblia dice, salgan de allí, mi pueblo, salgan de allí. Greg Simaski interpone diciendo, y yo soy uno de los que salió del Vaticano. Yo crecí como católico, gradué de escuelas católicas, y cuando vivía en Roma es cuando averigüé acerca de qué es que se trataban y salí inmediatamente. Me dije a mí mismo y a mi Creador, ya no más. Traté lo más que pude darle el beneficio de la duda en el principio, puesto que no quería aceptar las cosas que aprendí. Mi sistema estaba en choque con lo que estaba aprendiendo. Pero cuando me di cuenta que tenía que aceptar la verdad, ahora me enojo tanto ver cómo tuercen las cosas y hieren a la gente. Me enoja ver cómo ocultan la verdad. A veces me pregunto, ¿cómo se podrá vencer estos malvados? Y voy a dejar que el pastor Alamo conteste esta pregunta. ¿Cuál es su consejo? El pastor Alamo contesta diciendo, la manera de vencer a Satanás es creerle a Dios más bien que al antidios, al anticristo y a los anticristianos. Si no lo hacen, hay que orar que Dios haga algo, porque Dios destruyó el entero ejército egipcio y es más capaz de destruir al Vaticano. De hecho, la Biblia dice que Él colocará en los corazones de algunos europeos quemar al Vaticano y destruirlo por completo. Así que tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu compuesto de Dios viviendo en nosotros, en orden de darnos el poder para sufrir la persecución, la degradación y el resto de las cosas que tendremos que pasar en las tribulaciones. El periodo de tribulaciones ya ha comenzado. Nos encontramos en el principio de los ais. Si se apegan al Señor, serán salvos. Por supuesto que tienen que perseverar diariamente, denegando las tentaciones de este mundo, para que así puedan tener victoria sobre la muerte, el sepulcro, el pecado, el mundo y el infierno. Tenemos que vivir ante Dios. Así su Espíritu nos influenciará a ser perfectos. Los falsos profetas dicen que es imposible ser perfectos. Dicen que nadie es perfecto. La Biblia, en el octavo capítulo del libro de Romanos, dice que somos perfectos si nos encontramos en el Espíritu, bajo el Espíritu de vida en Cristo Jesús. no hay ninguna condenación para los que viven, no según la carne, sino según el Espíritu. Si no hay condenación, entonces eres perfecto en los ojos de Dios. Si estás andando tras el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un espíritu compuesto, es un multiespíritu mencionado en el primer y quinto capítulo de Apocalipsis, así como en Isaías. Con ese poder en nosotros, el Espíritu de Dios está sosteniendo el mundo entero, y ese mismo Espíritu está viviendo en nosotros. Ese Espíritu puede ayudarnos en fuego, diluvios, y no importa qué más venga contra nosotros. Yo he sido perseguido muy fuertemente a través de los años, y mi esposa y yo ambos hemos sido degradados y encarcelados muchas veces. Luego, al fin, pasé 4 años en la prisión y 1/2 año en un centro de reinserción social, separado de mi familia y mi hijo recién nacido. Pero nunca me tuve lástima. Supe que el Señor ya me había advertido de esas cosas, por tanto preparé mi corazón para la tristeza. No podemos rendirnos, no se rindan, vivan sus vidas cerca del Señor y así tendrán paz y gozo, felicidad, por todo lo que tengan que pasar. Solo tienen que confiar en Dios. Craig Simaski pregunta, Pastor Alamo, ¿está todavía siendo perseguido? El pastor Alamo contesta diciendo, «Por supuesto que estoy siendo perseguido todavía. Hay tanta persecución ahora como antes. Hay un pueblo entero que ha estado atacándonos con un montón de mentiras. Están tratando de degradarnos, así como están haciendo con el Señor, diciendo que Él estaba casado y que tuvo un hijo y que sus huesos están en un cajón y que Él tuvo relaciones sexuales. No me gusta ni mencionar estas cosas, así como las diferentes películas que están haciendo acerca de Jesús. Es degradante. La razón por la cual hacen tales cosas es porque no quieren que nadie crea en la Biblia ni en los que predican la Biblia. Craig Simaski interpone diciendo, «Vamos a pasar al teléfono. Tengo unas cuantas llamadas de Texas que han estado esperando mucho tiempo». Quiero mencionar nuestro número de teléfono, es 1-800-313-9443. Trataré de tomar unas cuantas llamadas más. Y nuestra póliza incluye, nunca se le preguntas a los que llaman para ver de qué se trata su llamada. Lo único que les pido es que sean respetuosos de los que están en la radio. Aunque tengan diferentes vistas, Rick de Texas, ¿cómo estás, Rick? Rick contesta diciendo, maravilloso, Greg, muchas gracias por tu programa, es muy interesante. Pastor Alamo, gracias también, yo he sacado un artículo de su sitio web que he tenido en mi posición por varios años y quisiera que respondiera al artículo. Comienza diciendo, si el gobierno unimundial de Roma, que incluye los Estados Unidos y América, puede asesinarte antes de que llegues a la edad de 65 años, añadiendo a tu tabaco, a tu agua y a tu comida, gas y desechos radioactivos, ahorrarán trillones de dólares cada día. Quisiera que explicara más detalladamente lo que dice respecto a un tipo que mencionó que trabajaba con E.B. Barfin en los años 40 y que era uno de los que inventó el gas del cual usted habla. No puedo pronunciar su nombre. ¿Me lo pudiera pronunciar y luego elaborar sobre el tema? El pastor Alamo responde diciendo, sería más fácil para mí mencionar el nombre Juan Pablo II. El llamador dice, exacto. Hay aquellos que quizás preguntan, ¿cómo causa uno que otros confíen en Dios? Yo digo que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. A veces hay que decir las cosas de una manera fuerte para causar un impacto. No sé cuántas veces le he dicho yo a la gente que el mismo que le vendió el gas a Adolfo Hitler es Juan Pablo II. Como dijo el pastor Alamo, y por supuesto que cuando uno le dice estas cosas a la gente, lo miran a uno como si estuviera loco, pero yo he compartido este artículo con muchos y usted ha hecho un buen trabajo en documentar la evidencia que se encuentra en su literatura. Yo creo que esta es una manera de despertar a la gente. La gente tiene que despertarse a la magnitud de maldad que se encuentra aquí. El pastor Alamo comenta diciendo, «El Señor me dijo que la manera de vencer al enemigo es exponerlo. Él me dijo que me iba a dar la habilidad de escribir, y me dijo que si yo exponía y imprimía las cosas que él me daba, que no sería yo destruido. Pero si no lo hacía, sería destruido». Cuando me puse a pensar en lo que me dijo el Señor, me di cuenta en la verdad que es. Si alguien está tratando de robar algo de una tienda y la alarma comienza a sonar y las luces se prenden y de pronto viene la sirena de la policía, entonces el ratero correrá. Asimismo hay que hacer con estos malvados en el mundo. Hay que desenmascarar a este gobierno romano unimundial que está posando como si fuera compuesto de agentes de los Estados Unidos. Hay que exponerlos para que la gente sepa de qué están compuestos. De gusanos. Ellos huirán una vez que son expuestos, y por eso creo que Dios me ha dejado sobrevivir tantos años. Es porque Dios así mandó hacer, y estoy de acuerdo con Greg. Le temo más a Dios que al entero gobierno unimundial, el anticristo, porque ellos no tienen ningún poder sobre nosotros si hacemos lo que nos manda hacer el Señor, y por eso los expongo lo más que puedo. Pero no quiero darles demasiado tiempo a estos malvados porque las almas son salvas por la predicación del Evangelio. Por tanto, tiene que existir un balance. Y lo hago lo mejor que puedo bajo el ungimiento del Espíritu Santo. El llamador pregunta diciendo, ¿hay algo especial en su sitio web que ayudaría más, causando un gran impacto? El pastor Alamo contesta diciendo, yo he escrito tanta literatura respecto a muchas cosas. Craig Simaski interpone diciendo, Rick y el pastor Alamo, vamos a tomar un corto reposo. Luego tendremos una o dos llamadas más. Pastor, ¿puede tomar este corto reposo para pensar acerca de lo que le preguntó Rick? Regresaremos después de este corto mensaje. Craig Simaski regresa diciendo, aquí estamos en medio de una pregunta de Rick de Texas al pastor Tony Alamo. Yo creo que Rick quería saber si había más artículos escritos por usted que podía leer acerca de la corrupción vaticana. El pastor Alamo contesta diciendo, el Papa fugitivo, la reina de las rameras, los secretos del Papa, y hay más que tengo que exponer al Vaticano. Craig Simaski interpone diciendo, antes de pasar a la próxima llamada, quisiera añadir que puedes visitar mi sitio web, también a aribeacon.com. Cuando yo estuve en Roma trabajando, yo pensaba que estaba siendo inspirado por el diablo cuando me puse a realizar las maldades encontradas en el Vaticano. Por tanto, fui a confesar mis pecados y le dije al sacerdote lo que se encontraba en mi corazón. Él me mandó a leer la historia de la Iglesia. Me mandó a leer acerca del orden jesuita si tenía malos pensamientos. Me dijo que leyendo estas cosas clarificaría todo para mí. Bueno, tomé su consejo y terminé saliendo del Vaticano después de tantos años. El Vaticano es malo. Pueden visitar mi sitio web y leer Confesión a los Jesuitas. Es una serie de artículos. He alcanzado a escribir 24 artículos. Esto los ayudará a entender más de qué se trata. Gracias, Rick. Vamos a pasar a Hilbert de Texas, quien ha estado esperando mucho tiempo. Gracias, Gilbert. ¿Cómo estás? Gilbert responde diciendo, hola, Greg, ¿cómo estás? tengo una pregunta y luego tengo un comentario. Mi pregunta es personal y espiritual. ¿Cómo puede uno buscar la voluntad de Dios para su vida? Porque yo he tratado de hacerlo. Creo que lo he hecho, pero no sé si uno está supuesto de experimentar algo o no. No sé si uno está supuesto de ver un cambio en su vida o no. Yo le pido a Dios que me muestre cómo me ve. Sería bueno saber, pero Dios no me ha contestado. El pastor Alamol le contesta diciendo, cuando uno acepta al Señor como su Salvador personal, primero hay que confesar tus pecados, y todos tus viejos pecados asquerosos son lavados en la sangre de Jesús. Luego, el Espíritu Santo entrará en ti, y después de eso puedes ser bautizado en el Espíritu Santo. Luego solo tienes que leer la palabra. La palabra de Dios es Jesús, y la palabra te dirá lo que es voluntad. Luego, tienes que permanecer en el Espíritu, y el Espíritu te comenzará a advertir en tu propio espíritu si estás a punto de hacer algo malo, o si estás haciendo algo que no le complace al Señor. Sentirás como un aprieto en tu pecho. Luego, si Dios quiere que hagas algo, hay que hacerle preguntas a Dios. Puedes decir, Dios, ¿quieres que haga esto o aquello? Yo hasta le pido al Señor permiso para salir de la casa o de hacer lo que sea. El Señor me muestra exactamente a dónde ir. Por ejemplo, yo estaba en Miami. El Señor me mostró que debería ir a cierta dirección. Yo nunca había estado allí anteriormente, pero terminé a donde el Señor me quería y allí compré mucha propiedad para la iglesia. El gobierno me quitó esa propiedad más tarde porque los expuse con el hecho que E.G. Farben es el que está detrás de la venta de la aspirina Bayer y Alka-Seltzer. Y el Señor me mostró que no debería tomar aspirina. Me dijo que es muy malo tomar aspirinas. Dios me dijo que si la aspirina es más fuerte que él, que debería yo trabajar para la compañía de aspirina. Dios me hizo reír con eso. Greg Simaski interpone diciendo, Gilbert, tienes 30 segundos. Gilbert dice, la otra cosa que quería decirles es que los israelitas en el Antiguo Testamento tenían un ejército, pero Dios fácilmente hubiera podido luchar por ellos, pero los envió a luchar contra la maldad. Ese es mi comentario. Greg Simaski interpone diciendo, gracias por llamar, Gilbert. Lo siento que se nos ha acabado el tiempo. Llama a cualquier hora. Invitaremos al Pastor Alamo otra vez. Pastor Alamo, muchas gracias por toda la información que ha compartido con nosotros y su testimonio. Gracias. El pastor contesta diciendo, muchas gracias a ti, Greg. Greg Simaski concluye diciendo, este fue el pastor Tony Alamo. Se nos ha acabado el tiempo. Regresamos mañana a la misma hora, en la misma estación. Hasta entonces. Buenas tardes.